I'm turning now to Paul's letter to the Ephesians, chapter 2 and verse 12.
Voy ahora a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12. Efesios, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué gran declaración! Sin Dios en el mundo. Ese es nuestro título, sin Dios en el mundo. Podríamos tener el título de pérdidas y ganancias, porque este versículo primeramente habla acerca de las pérdidas al no tenerlo a Dios, no tener unión con Cristo, ni ganancias al encontrarlo a Él. El versículo comienza en aquel tiempo y habla, claro, de antes de la conversión. Habla antes de experimentar la conversión de Dios. Y está llena de información acerca de los gentiles, los judíos, que tomaban el versículo separado, y eso es lo que hablaba este versículo. En aquel tiempo, antes de la conversión, antes de venir a la real relación con Cristo, este versículo habla en ese tiempo, dice, añade ese tiempo, en ese tiempo cuando no se conocía a Cristo. Hubo un tiempo cuando estaban alejados de Él y todo después había cambiado. En un momento para algunos, en cuestión de horas, en cuestión de días o semanas, pero en un tiempo comparable todo había cambiado. Y sintieron su necesidad de Cristo y conocieron de Él y vinieron a Él y fueron convertidos hacia Él. Y después hubo un nuevo cambio en la vida. Y en aquel tiempo, antes de esa experiencia de la conversión, esta es la descripción de una persona, o bueno, de un hombre o una mujer que no es convertido. Quizás hay una descripción aquí de nosotros. Quizás estemos nosotros aquí, y es por eso que es importante que veamos esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, y me gustaría ver esta declaración simplemente una cada momento. Dice sin Cristo. Si tú consultas el griego, vas a encontrar que eso no significa que nos falte Cristo. Claro que eso es cierto, que nos falte Cristo, pero el apóstol no quiere decir eso. En aquel tiempo estabas sin Cristo. La palabra sin Cristo es usado por nuestra Biblia autorizada en diferentes sentidos. Quizás hay una descripción en la carta a los Hebreos donde habla de Cristo que está muriendo fuera del campamento. Y esa es una palabra antigua para usar. Fuera del campamento quiere decir. Y esto es lo que significa sin Cristo. En aquel tiempo estabas fuera de Cristo. La palabra griega tiene que tratar acerca de la distancia. Un espacio efectivamente significa que en aquel tiempo, antes de la conversión, tú estabas alejado, separado de Cristo, en una distancia larga, una área muy grande, distante entre tú y Cristo. Ese es el sentido. Entonces, quizás en un lenguaje moderno se puede traducir: en aquel tiempo tú estabas separados de Cristo, a una distancia de Él, remotamente de Él. Y esa es la verdad acerca de nosotros antes de ser convertidos. Podrías decir, tú estabas sin Él, te faltaba Cristo, pero se fuerza en el original que pensemos que estamos separados remotamente de la gran distancia, separados de Cristo. Ese es el sentido. Tú eras una persona que estabas afuera, a una larga distancia. No puedes hablarle a Él, Él estaba muy alejado de ti. No podías llamar a su nombre, para ayuda, pero no querías y no lo hacías. Antes de la conversión, bueno, no tenía sentido de él. Era como que él no existía para ti, él no estaba ahí. Nunca sentiste amor por él, necesidad de él, ninguna gratitud hacia él, porque él te ha dado la vida, por haberte mantenido con vida, por darte existencia. No tenías obligación hacia él, estabas remotamente alejado de él. Para él, ti era solamente un nombre, no significaba nada. Y ese es el sentido. En aquel tiempo estabas sin Cristo, separado a una gran distancia, remotamente de Cristo. Toda tu vida era solamente para ti y para tus amados y para los que estaban a tu alrededor y para este momento y para la hora y para las cosas materiales, pero para Cristo y para con Dios, Él estaba remotamente alejado de ti y tú no lo sabías. Si pudiera salir del texto por un momento, tú no sabías nada acerca del gran yo soy de que el Señor Jesucristo declara. ¿Y qué es lo que significaba? No significaba nada para ti. El gran yo soy del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Podemos ver que en el Evangelio de Juan dice, yo soy el pan de vida. Eso no significa nada para ti. El pan que da vida espiritual. Tú lo necesitas y necesitas consumir el pan o el alimento que te sustenta físicamente, pero la vida espiritual, tú no la tenías. No tenías vida espiritual, no tenías energías espiritual ni fortaleza espiritual. No podías ser fortalecido para poder pelear contra el pecado. No tenías moral, no tenías unión con Dios, no tenías felicidad, no tenías realidad, una verdadera felicidad. No había mediador entre tú y Dios, el Señor Jesucristo. No tenías Salvador. No había nadie que perdone tu pecado. No tenías nada de eso. No tenías lo que dice, yo soy el pan de vida. No conocías nada acerca de la vida espiritual. Yo soy la luz del mundo. También en el Evangelio de Juan podemos encontrar en el capítulo 8. No tenías la luz de Cristo. No tenías el sentido de la vida y no sabías. Y quizás eso es cierto ahora en día. No sé, no conoces el significado de la vida. Dice, yo soy la luz de este mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Cristo es la razón para la existencia de este mundo. ¿No lo sabías? Este mundo hubiese sido terminado por el Dios de la santidad mucho tiempo atrás. Pero debido a Cristo, a no ser por Cristo, no hubiese habido un punto para sostenerse. Pero a no ser por Cristo, cuando el hombre cayó en pecado y ofendió a Dios y arruinó su mundo, se alejó muy, muy, muy lejos de Dios en todo respecto, en alabanza, en homenaje, en amor al Dios viviente. Cuando esto pasó por primera vez, Dios debería haber destruido este mundo. A no ser por Cristo, Él es la verdad en el sentido de que Él es la razón. Y también Él es el dador de la verdad. Y Él es la razón de esta manera. Porque Padre Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo planearon antes de la fundación del mundo de que Cristo, el Hijo, la segunda persona de la gloriosa Deidad, venga a este mundo en gran amor. Y sufra y muera para hacer redención de los pecados por aquellos que iban a ser perdonados. Porque Cristo estaba preparado para hacer eso. Y el mundo puede ser perpetuado. Porque Cristo lo sostiene, porque Cristo ahora ha venido y la gente será capaz de ser perdonada. ¿Por qué? Porque Él pagó el pecado de las personas, y Dios llamará a las personas y los formará, y las generaciones continuarán, y billones de personas serán salvadas por Cristo, quienes ocuparán la bendición eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiese estado preparado a hacerlo, entonces el Hijo Eterno de Dios no hubiese habido continuación de este mundo, no hubiera habido propósito en este mundo, no hubiese habido nada, hubiese sido un lugar de miseria, de infierno y terminando en infierno para todos. Entonces, Dios que odia el pecado, ciertamente terminaría y llegaría esto a un final. Pero si tú no tienes conversión, no tienes a Cristo que dice, yo soy la luz de este mundo. No tienes relación con aquel que es la razón de tu existencia, la razón de que este mundo sea perpetuado, la única esperanza que hay para el hombre y para la mujer en toda época. La revelación de Dios y sus planes, el dador de todo, de todos los valores eternos o de toda la información valuable. No tienes aquel que dice, yo soy la puerta del redil. Qué gran cosa para Cristo decir eso. Yo soy la entrada a la vida. Yo soy la entrada al cielo. Yo soy la entrada a una relación con Dios. Y Él lo es. Y Él es el único camino para entrar. No hay otra manera para entrar. No hay otra manera para venir y tener comunión con Dios a no ser a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Él era divino. Dios mismo, miembro de la Deidad. ¡Qué gran misterio es eso! Un Dios, una gloriosa divina esencia, eterno, infinito, todopoderoso, conocedor de todo, más allá de nuestros propios entendimientos, y una gloriosa esencia. Tiene tres partes en esta Deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos iguales a Dios, igualmente eternos, igualmente poderosos. Y pensar que un miembro de la Deidad haya venido a este mundo y haya entrado en un cuerpo como el de nosotros, con una personalidad humana, y hacer tan grande cosa por nosotros, el ser el que tome el pecado y ir a la cruz del Calvario y decirle a su Padre, derrama el castigo sobre mí, todo el castigo eterno que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y por aquellos que iban a arrepentirse y venir a Cristo. Queridos amigos, yo soy la puerta del redil. Nadie más puede decir eso. Nadie más puede ser nuestro Salvador. El Salvador tiene que ser Dios. Solo Dios puede sostener el castigo eterno que estaba preparado para millones de personas. Solo Dios puede decir, yo soy la puerta del redil. Y Él tenía que venir como hombre. Y aún así tuvo que hacerse hombre para sentir y para vivir una vida perfecta en este mundo y calificar para ser nuestro representante. Entonces Él era Dios y hombre, y solo Cristo puede decir, yo soy la puerta del redil. Tú vienes a Él, te arrepientes de tus pecados delante de Él, confías en Él y lo que Él ha hecho por tu alma, entregas tu vida a Él. Y si tú eres sincero, Él abrirá la puerta y tú entrarás en el reino de Dios y entrarás a la vida, y se convertirá que es una vida eterna, y recibirás una nueva naturaleza y una nueva vida de parte de Dios. Yo soy la puerta del redil. Solo Él puede ser la puerta. Hay un solo mediador, se nos dice en las Escrituras. Dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es el hombre, el nombre del Señor Jesucristo. Solo Él te puede dar nueva vida. Tú no puedes darte vida a ti mismo. No puedes reconstruirte. No puedes derramar vida en ti. No puedes darte nueva naturaleza. No puedes reparar lo que el pecado ha hecho. No puedes darte habilidades espirituales. Dice, yo soy la puerta. Sin Cristo y estando separados y alejados de Dios, no conoces sus grandes bendiciones para los hombres y para las mujeres. Yo soy la puerta. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Tú no sabías eso? El buen pastor. Bueno, el buen pastor no solamente da su vida por las ovejas, sino que las cuida. Levanta a la que está herida y cura sus heridas, les alimenta, les cuida. Y Cristo es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas por su nombre. Él nos llama a cada uno de nosotros. Él sabe quiénes somos. Él derrama su amor y su compasión sobre nosotros, perdona nuestros pecados y reconstruye nuestras vidas, nos prepara para esta jornada Pero no solamente nuestro Señor es el buen pastor, Él no solo perdona, sino que reconstituye, nos hace personas diferentes, personas mejores, personas que con profundos entendimientos y personas que lo conocen y lo aman a Él. Tener a Cristo en tu vida. Yo soy el buen pastor. Tener su amor, tener su afecto, tener su poder y su sabiduría, su bondad. No hay nada que se pueda comparar con esto. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesucristo. No es que la dé, sino que yo soy la resurrección, dice el Señor Jesucristo. Y también soy la vida, dice. Esto significa que Él tiene el poder para darnos vida. Y un día, si tú lo buscas, si tú lo encuentras y si tú lo amas, tú no solamente recibirás un cuerpo resucitado, sino que Él, cuando Él mismo se resucitó por su propio poder, y Él un día en su venida, Él resucitará a todos los su gente con cuerpos gloriosos resucitados. Yo soy la resurrección y la vida. Él derrama vida a aquellos que vienen a Él. Y después Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Haciendo un sumario de todo lo que Él dice que yo soy. Sin Cristo, en aquel tiempo dice, estábamos sin Cristo, separados, remotamente alejados, de una gran distancia de separación. No conocías ninguna de sus obras, ninguna de sus oficios, ninguna de las grandes cosas, ni sus grandes bendiciones. No lo conocías, no lo habías encontrado. ¿Eso es cierto de ti ahora? ¿Ese sigue siendo el caso tuyo? ¿No lo tienes a Él? ¿Y no lo conoces? Oh, queridos amigos, ¡qué gran tragedia! Las cosas más vitales que tú pudieras hacer es buscarlo y encontrarlo y tenerlo y conocerlo. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. El apóstol Pablo mira diferentes aspectos en esto. Alejados, extraños, extranjeros, no teniendo ciudadanía. Hay un gran reino. Este es el más grande imperio en la tierra, en el mundo. El imperio de Dios. Todos los imperios en este mundo se levantan y luego caen. Funcionan por un tiempo, por unos cuantos siglos, y después ellos fallan. Ese es lo que pasa con los imperios. Ellos conquistan por la fuerza bruta y después se termina. Pero hay un imperio que nunca conquista los corazones por la fuerza bruta, sino que conquista los corazones con el amor. Es el imperio de Cristo, el reino de Dios. Él trae personas al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él demuestra con su gran amor al morir en la cruz del Calvario. Y cómo Él demuestra el amor que quiere dar. Entonces personas de todas las naciones, de todas las épocas de este mundo vienen a Cristo. Y ellos son del imperio de Cristo. Es el más grande imperio que jamás haya tenido población en este mundo. Es el imperio de Dios. Es el imperio más glorioso. Es el imperio eterno. Los habitantes del imperio de Dios, los ciudadanos del Señor, ocuparán la eternidad sin pecado, en perfección, y lo verán a Él. Y nuestras mentes serán expandidas grandemente y entenderemos cosas que solamente podíamos un poco entender aquí en la tierra. Oh, las maravillas de la vida eterna y de la vida espiritual. Sin Cristo, eres un extranjero. No tienes ciudadanía en ese reino eterno. Separado estás, no estás entendiendo, no puedes hablar el lenguaje. Eres un total extranjero y no participante. No tienes comunión espiritual con Dios. Es lo que el apóstol Pablo dice. Eso es lo que perdemos sin Cristo y alejados de Él. Somos extranjeros de la ciudadanía de Israel. Y este es el término que se habla del reino de Dios. Extranjeros y extraños a los pactos de la promesa. Te aburro si digo un poquito más acerca de estas cosas. Extranjeros de los pactos de la promesa. ¿Qué significa? Significa que las promesas de Dios, las promesas poderosas de Dios que hace a hombres y mujeres, tú eres extraño a eso. Eres un extranjero de esos pactos. No conoces nada acerca de esos pactos. No los has probado. No los has experimentado. Queridos amigos, no te estoy atacando. Solamente quiero persuadir tu necesidad de estar adentro. Ser un recipiente de las promesas. No ser un extranjero, sino el que recibe, el que va a experimentar estas cosas. El Dios... las promesas de Dios se han hecho muchas veces, incontables sermones se han hecho, libros incontables se han escrito acerca de las promesas de Dios, las promesas del Nuevo Testamento, las promesas de Génesis, de Éxodos, que las promesas de la Biblia, las promesas de los evangelios, las promesas de Dios. Tú no sabes nada acerca de esto si es que tú no vienes a Cristo. Yo te redimiré, dice, te compraré y te perdonaré. Yo seré tu Dios y estaré cerca de ti y te bendeciré y te ayudaré. Yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré. ¡Qué gran promesa! Yo te guiaré con mis ojos. Hay cientos de ellos. Gloriosas promesas de Dios. Y tú eres un extranjero o un extraño total de estas cosas. Yo era uno de ellos. No las conocía, no sabía, no las valoraba, no las quería. No pensaba que necesitaba de estas promesas. No tenía tiempo para ellas. ¡Qué tragedia! ¡Qué vergonzosa tristeza! Y eso es lo que el apóstol dice. Separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos o extranjeros a los pactos de la promesa o las gloriosas promesas de Dios, sin esperanza, dice, y sin Dios. Sin Dios no tienes esperanza. Bueno, tú tendrás esperanza, pero es una esperanza diminuta. Tan pequeña es esta esperanza. Espero poseer esto y lo otro. Espero poseer algunas otras cosas. Espero tener fama o ser notable o ser aplaudido. Espero estas cosas terrenales. Y si tú los logras, bueno, muy pronto perderán su valor y después caerán de tu estimación, se dañarán, desaparecerán o serán robadas o cualquier cosa. Yo espero. Tú no tienes una gran esperanza. Yo espero conocer a Cristo, conocer a Dios y caminar con Él, tener su poder y sus influencias en mi vida y tener respuesta a mis oraciones y tener significancia espiritual en mi vida y tener la esperanza de ir a la gloria eterna y vivir para siempre. Esas son las esperanzas para las cuales tú fuiste construido en tu cabeza, para que tú tengas que poseerla. Pero sin Cristo tú no tienes grandes esperanzas, no tienes esperanzas espirituales ni esperanza eterna. Tu situación es triste y deprimente. Tú no posees las grandes cosas que son importantes, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y has sido creado para tener esperanza y sin Dios en el mundo, dice el versículo. ¿Qué cosa más triste? Sin Dios en el mundo. Esa es una palabra aquí, palabra diferente cuando se habla y sin Dios. Significa simplemente que no tienes a Dios en este mundo. El griego dice Dios con una parte negativa por delante. Sin Dios, sin Dios en el mundo, no lo adoras, no piensas acerca de Él, tú sabes. Es una cosa tan triste cuando no adoramos a Dios, porque parece que hemos sido creados. Tú hubieses tenido un cerebro y no lo utilizas, no hubieras tenido manos y nunca las has usado. Imagínate, tienes pies y no caminas a ningún lado. Tú usas las cosas que se te ha dado y las partes corporales que se te ha dado y tus habilidades. Pero, oh, amigos, tener la habilidad de adorar, y somos criaturas que adoramos, pero nunca lo hacemos para adorar a Dios. Esa es una cosa más trágica que podamos imaginar, porque ¿qué es lo que pasa? Que si es que no adoramos a Dios, tus habilidades de adorar encuentran otras cosas para adorar. Y si no adora al Dios Todopoderoso, entonces estás adorando cosas tontas, cosas terrenales, cosas pequeñas. Creas ídolos de las pequeñas cosas materiales de esta vida presente. ¡Qué tragedia! Le llamamos idolatría. Adorar a otras cosas que no sea Dios. ¿Tú eres un idólatra? Quizás nunca lo has pensado. Pero tú sí, tienes que adorar algo. Tienes que aplaudir a una celebridad, a la otra celebridad. Imaginar que ellos merecen valor. Ellos no merecen el respeto. Personas logran cosas y tú le das crédito, pero para ti son pequeños dioses, porque nuestras facultades de adorar no están dirigidas hacia el Dios viviente. Déjeme llevarte al Salmo 115. ¿Y qué salmo más hermoso es esto? No solamente a las personas del pasado. Salmo 115. Lo voy a leer desde el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Esto está hablando porque hoy en día muchas personas lo hacen. Personas que literalmente adoran a estos ídolos como sus dioses. Imágenes que se han creado. Y aquí están. Tienen boca, dice el versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. No hay mensaje para comunicar. Tienen ojos, mas no ven. No tienen entendimiento. Tienen orejas, pero no escuchan. No saben qué es lo que está pasando. Dice, tienen narices, mas no huelen. No tienen sentido, no tienen discernimiento, no tienen conciencia, no tienen vida. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. No pueden lograr nada. Dice, no hablan con su garganta nuevamente. Dice, no pueden decir nada. Entonces, semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confíe en Jehová, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Qué gran declaración. Y así es, somos tú y yo antes de la conversión. Tratando de adorar, porque somos criaturas que tenemos que adorar y adoramos cosas que no deberíamos adorar. Hay un himno maravilloso, quizás lo haya repetido antes, pero este es un himno de Isaac Watts basado en este Salmo 115. El cielo en lo más alto está tu trono real y a través del universo hágase tu voluntad. Tú eres creador, Señor y Rey de Reyes. Sin embargo, las criaturas caídas adoran las cosas terrenales. Una multitud de rodillas con los ojos reverentes observan a santos moldeados en plata, Salvador, hechos de oro. Vanos son todos los objetos hechos por el hombre para nuestra confianza. Impotentes son ellos y sin vida como el polvo. Con las manos indefensas y los pies que no se pueden mover, no tienen palabras, ni pensamientos, ni poder para amar. Sin embargo, los mortales buscan consuelo y ayuda en los ídolos sordos creados por la mano del hombre. Oh, confiad en el Dios Salvador que oye y ve, quien conoce nuestros dolores y restaura nuestra paz. Alabadle a Él, quien da poderosa consolación. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo eterno. Salvados por su gracia, levantemos alabanza de agradecimiento. Eternamente sea Él amado y alabado. ¿Eres un idólatra, amigo? ¿Sabes? La más grande idolatría, y espero que no me voy a arrepentir a lo que voy a decir, pero la más grande idolatría es la evolución. es una fantástica pieza de idolatría. El mundo, el universo, dicen, ha sido creado por sí mismo. Oh, es exhibido todas las señales del diseño intrínseco y la artesanía maravillosa y los detalles impresionantes. ¿Por qué? Porque los científicos no han empezado a traer y a entender los detalles magníficos de cómo ha sido creado el universo. Y aún, la idolatría, este es lo último. Recordemos que en los tiempos antiguos se tenían que imaginar que estos objetos ahí secos tenían poder y vida, o el Dios que estaba detrás tenía poder para bendecirlos y ayudarlos y podía detener desastres y darles fortuna. Y ellos imaginaban que ellos tenían vida, estos ídolos. Y hoy en día, ¿qué podría ser que un gran científico que ha logrado muchas cosas y está aprendiendo y aún él es un idólatra? Mira hacia el cosmos, mira el universo, imagino que por algún accidente o por alguna casualidad puede actuar como creador este universo. Tengo que imaginarlo, que la naturaleza tiene mente y que puede construir y puede crear y hacer artesanías. Tengo que imaginar, es el más grande acto de idolatría que tú puedas pensar, que la materia pueda crearse sola y que tenga que formarse sola hasta llegar hasta tal belleza y hasta tener tan grande detalle. Y tú puedes decir, este hombre está hablando acerca de idólatras que pasaron hace cientos de siglos atrás. Pero si tú no adoras a Dios, tú estás forzado a ser idólatra. Tienes que pretender, tienes que imaginar, asumir que sin Dios la materia puede formarse. ¿Pero por qué quisieras hacer esto? Porque la idea de un Dios verdadero no nos gusta. Él tiene estándares, tiene valores. Tengo que darle cuentas a Él. Él me ha creado. Le debo. No quiero pensar a lo largo de lo que voy escuchando esto. Entonces voy a cometer idolatría. Bueno, veamos este versículo. En aquel tiempo estaba separado de Cristo, alejado de Él. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados del imperio de Cristo, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Sin Dios, no solamente que no adoramos a Dios. Qué gran tragedia, pero voy a ir a la conclusión. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él vino a este mundo, derramó su sangre y significa aún más. Él murió en una agonía indescriptible para tomar el castigo del pecado por todos aquellos que serían llamados y por aquellos que confiarían en Él. Y compró nuestro perdón. Y Él nos puede perdonar tal misericordia que nosotros no merecíamos, que habíamos sido ofensores en contra de Él y lo habíamos ignorado por mucho tiempo, que habíamos cometido el más grande insulto hacia Él al haber dado por nada sus palabras y haber creído que hubiese otra fuerza. Y Él murió por nosotros y está preparado para darnos vida y esperanza y darnos una gloria eterna. Aquí están las pérdidas. Sin Cristo, estás fuera de Él, alejado de Él. No hay ciudadanía en el reino de Dios. No serás receptor de todas las promesas de Dios. No habrá esperanza. Y sin Dios en tu vida, en este mundo, entonces pierdes la vida, pierdes la eternidad, pero si confías en Cristo y tú crees que Él derramó su sangre por pecadores y tú das tu vida a Él y clamas a Él por perdón y confías en Él solamente y no en cualquier cosa buena que tú puedas hacer, entonces serás acercado a Cristo y serás un ciudadano del reino eterno de Dios. Y empezarás a recibir las promesas de Dios y conocerás su bondad, su poder, su misericordia. Y lo adorarás a Él y lo alabarás a Él y caminarás con Él. Voy a leer estos dos versículos. En aquel tiempo, ese es tu amigo, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, esperemos que todos podamos decir esto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y si tú confías en lo que Él ha hecho y te arrepientes de tus pecados y das tu vida a Él, qué gran diferencia. Pérdidas y ganancias. Qué gran diferencia, amigos. ¿Cuánto es que necesitamos de Él? Oremos juntos. Oh Señor, acuérdate de nosotros y bendícenos. Por naturaleza, no importa lo que tú nos hayas dicho en tu palabra, nosotros nos rebelaremos en contra de ti y te rechazaremos. Oh Señor, ven, oramos con el poder de tu Espíritu Santo y obra en nuestros corazones y cambia nuestra rebelión y acércanos a ti a través de la sangre del Señor Jesucristo y llévanos a la salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador y para su gloria. Amén.